Así es.
Bueno, está Carmen en línea de comunicación, el licenciado Carlos María Florentín, presidente del Banco Nacional de Fomento. Presidente, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Ricardo, ¿cómo andás? Saludos a vos y a tu audiencia.
¿Maíz y Corico?
Bien, bien. Acá estamos con un proceso, iniciando ya el proceso de reestructuración de los créditos pymes que están llegando a sus vencimientos después de un año nuevamente.
¿Y qué se va a hacer con eso, presidente?
Estamos, justamente ayer estuvimos trabajando todo el día, ya se aprobó unas renovaciones de estos sectores, principalmente todos estos productos COVID que alcanzan más o menos $190 millones a la fecha, pero por supuesto los vencimientos y las caídas arrancaban de marzo del año pasado, es decir, están cayendo ahora en marzo o abril, y estamos ofreciendo productos de renovaciones, reestructuraciones para ellos. En algunos casos con 12 meses nuevamente de gracia, es decir, que ya tuvieron 12 meses para pagar, ahora estamos ofreciendo renovar la operación a 12 meses y después tienen 24 meses más para pagar, es decir, que si sumamos la operación original ya llegaríamos a 48 meses para este segmento de pymes.
¿Para la devolución?
Para devolución, exactamente.
Así que estamos hablando de 48 meses de gracia, presidente.
No. Serían 24 meses de gracias, 12 ya le dimos, ¿verdad? Que ya está venciendo ahora, sus casos. Le ofrecemos una posibilidad, 12 meses más de gracias, serían 24 meses y 24 para pagar, en total es 48 meses.
¿Y por eso?
Pero de gracias son 24.
Uh-huh. 24, pero otro 24 más para...
Para pagar.
Para empezar a devolver.
Sí, ya empiezan a devolver, exactamente.
Uh-huh. Y... ¿No varía la tasa de concesión de los créditos?
Sí, la de 12 meses que teníamos, 12 meses de gracia, estaba al 7, ahora como se va a prácticamente 48 meses, estamos en 8,5, es decir que 1,5 lo que está subiendo.
Todavía sube a 8,5.
Sube a 8,5, exactamente, por el plazo ya que estamos llevando. Hay algunos que también se acercan y dicen que necesitan solamente ya 12 meses más de gracia y ya van a pagar, entonces se mantienen con esa tasa.
Claro, al fin y al cabo cada cliente negocia, ¿verdad? Esta alternativa que o posibilidad que le da el banco de acuerdo a su capacidad de pago.
Asimismo, Ricardo, porque hay algunas empresas que siguieron facturando normalmente, ¿verdad? Miramos el segmento también, en el caso de por ejemplo, farmacia u otros segmentos, siguieron facturando, ¿verdad? En algunos casos, algunos más que por el tema de la pandemia, ¿verdad? Algunos que facturan más, ¿no? que lo normal, pero hay otros segmentos que siguen sin facturar, entonces también miramos eso y adecuamos un poco al flujo de las empresas.
Uh-huh. Estos productos COVID que se concedieron en concepto de créditos, llegan a $190 millones.
Hasta ahora sí, hasta la fecha son $190 millones, son 7.168 clientes que a marzo, al 31 de marzo del último cierre que tengo, que fueron beneficiados por estos productos COVID.
Esta decisión de reestructuración y de prolongar todo esto ya es una decisión tomada, entonces.
Sí, ya fue aprobado justamente ayer, ya hasta ayer estuvimos trabajando con el directorio y el equipo comercial, ya fue aprobado, estábamos esperando una aclaración de la resolución del Banco Central para poder flexibilizar también el tema de algunos documentos que tenemos que solicitar para ciertos segmentos. Y bueno, eso ya se solucionó y hoy ya vamos a estar, a partir de hoy justamente, y te comento, hoy vamos a empezar ya a publicitar a los gremios para que se vayan acercando para hacer las reestructuraciones.
Así que indefectiblemente deben pasar por el banco, por un local del banco.
Sí, porque hay que firmar nuevos documentos de pagaré, que es básicamente lo que se les va a solicitar. Lo demás vamos a utilizar la documentación también anterior, ya sobre el cual se hizo el análisis. Normalmente en créditos y por resoluciones que teníamos anteriormente, ante la pandemia, cuando uno hace una renovación o una reestructuración, Ricardo, vuelve a pedir toda la documentación porque es un nuevo escenario. Adelante, como un nuevo crédito, lo claro. Que en vez de pagar, lo que hace es que el banco le refinancia o le reestructura, ¿verdad? Porque teníamos un vencimiento y él cambia ese vencimiento. Entonces hay una serie de análisis nuevamente. bueno, en este caso va a ser un proceso mucho más abreviado con la flexibilización que emitió Banco Central, poco para acelerar, y seguramente lo único que va a hacer venir al cliente para firmar los nuevos documentos. Y por supuesto, la otra ventaja es que van cayendo en forma escalonada, ¿verdad? Hay vencimientos ahora en abril y después vienen los clientes que van venciendo en mayo y así sucesivamente. No es que toda la cartera va cayendo ahora directamente.
Presidente, ¿y cuál es la cartera de créditos disponible este año para ese sector, digamos? Porque los créditos COVID van a seguir entonces.
Sí, van a seguir. Nosotros estamos dependiendo también de la línea de Fogapi que hoy tenemos disponible. Son más o menos, nos quedan así, el número rápido que tengo son más o menos 20 millones de dólares que entrarían bajo ese régimen de Fogapi. Después veremos si la FDR recibe más fondos para seguir contando con este incentivo de la garantía. De todos modos, nosotros tenemos nuestros productos normales para pymes que va a seguir vigente. Seguramente a lo mejor ya no en estas mismas condiciones, pero por ahora está todavía activo.
Así que prácticamente estos créditos que se están concediendo no se va a estar recuperando a corto plazo, entonces, por las modificaciones que se están dando precisamente.
Asimismo, bueno, estamos todavía en un momento de incertidumbre, entonces yo creo que nosotros vamos a ir adaptándonos también a esas necesidades. Hoy lo que estuvimos muy enfocados esta última semana, Ricardo, y todo el directorio y el equipo, era darle tranquilidad a los clientes que le estaban venciendo ahora 12 meses, que era en su momento, en esta época del 2020, marzo, abril, que tampoco no teníamos mucha claridad en tema de qué es lo que es de la pandemia, cuánto tiempo iba a durar. Entonces habíamos sacado el crédito con 12 meses de gracias de pago y decíamos, bueno, en un año vamos a sentarnos a ver cuál es el panorama. Entonces en eso nos hemos centrado ahora con esos clientes, darle esa tranquilidad de nuevamente 12 meses de gracia por la situación actual y poder pagar después 24 meses. Eso fue nuestra prioridad ahora y bueno, vamos también después a apoyar al resto que todavía a lo mejor no accedió al crédito. Pero también ya estamos apuntando a la reactivación, ¿verdad? Esperando que el sector agrícola, como siempre, ayude en el pulmón para mover un poco esta economía, la perspectiva en el segundo semestre y también los créditos a largo plazo para el sector productivo en dólares. Esos son los focos básicamente que tenemos en este momento.
Esta cantidad de dinero que estamos hablando de créditos concedidos, preferentemente fue para el sector pymes, ¿verdad? ¿Algunas, digamos, empresas grandes han solicitado o no forman parte de ese grupo, presidente?
Del grupo de préstamos COVID que te mencioné, el 96% de estos 190 millones de dólares fueron para empresas pymes. Profesionales y cuentapropistas. 4% para empresas medianas. Y el resto, porque también la garantía Fogapi también tiene un tope. Entonces el resto, nosotros crecimos el año 2020 330 millones de dólares en cartera de créditos, que fue un crecimiento muy alto. Nuestra cartera, para recordarle a la audiencia, Ricardo, estaba en 900 millones de dólares hace más de un año. Y nosotros más de 330 crecimos en un solo año, es que más del 30% de nuestra cartera hemos crecido. Entonces ese resto de cartera entre 190 y 330 ya fueron para clientes medianos y grandes en las diferentes modalidades, no productivo, comercial, capital operativo. También viviendas, que no entra dentro de esta categoría de Fogapi, nuestros créditos vivienda. Entonces eso continuó y también hacia ahí hemos apuntado.
Ajá. Presidente, con relación a la deuda que tiene el sector transporte del interior del país, hablábamos hace minuto con Humberto Rodas justamente y hacía mención en ese sentido que también ese sector habían tomado créditos en tiempo de pandemia. Así que, ¿están incluidos dentro de lo que significa estos productos COVID, ese sector o no?
Sí, nosotros tenemos clientes del sector transporte, pero son de media larga.
Sí, y a eso me refiero, del interior del país, justamente, presidente.
Sí, de media y larga distancia, exactamente, no te escuché. Sí, de ese grupo, sí, ellos también, ellos tienen otro tipo de producto porque es más de capital operativo.
Ah, ya. ¿Y de qué monto estamos hablando del compromiso que tienen ellos con el banco?
Y yo estaría diciendo, en total son más o menos 8.000 millones de guaraníes, más o menos. Pero a ellos también vamos a darle base a esta, porque esta flexibilización que salió del Banco Central no solamente incluye a los productos que uno tenga bajo la línea Fogapi, es para todos. Entonces, sí pide ciertas documentaciones cuando uno es una empresa mediana o grande, es diferenciada, ¿verdad? Pide mayor documentación. Entonces, bueno, con ellos estamos trabajando también para darle las mismas condiciones de posibilidad de 12 meses de gracia también y 24 meses para pagar.
Sí, pues justamente hablaba de eso, de las negociaciones que están realizando en ese aspecto, era con las diferentes instituciones del Estado, ahora llámese la Subsecretaría de Tributación, y hacía mención justamente también al Banco Nacional de Fomento, era por los créditos otorgados por el BNF en tiempo de pandemia, y tiene la necesidad de refinanciar o de extender precisamente eso a un plazo de 12 meses para su devolución, decía Humberto Rodas.
Así mismo, eso ya está también, esto ayer y anteayer también se aprobó, estuvimos trabajando con ellos hace una semana más o menos, y llegamos a un consenso de tanto lo que el banco puede y así como la necesidad que ellos tienen, y lo bueno y lo importante es que ellos se acercaron mucho antes de esto, se acercaron y dijeron, estas nuestras posibilidades, nos explicaron, y bueno, y nos fuimos adaptando nosotros estas últimas semanas trabajando en estos productos, y por suerte ya aprobamos ayer, y eso ya está, ya va a estar vigente para ellos. Vamos a contactar con ellos para que se acerquen e ir.
Así que es algo resuelto también al pedido de ese sector.
Sí, ya está totalmente resuelto, consensuado con ellos. Como te dije, ellos presentaron sus posibilidades, presentaron sus necesidades, y el banco escuchó y trabajó sobre eso, y llegamos, por suerte, llegamos a un acuerdo y a un pacto para la reestructuración de estos créditos.
Presidente, ¿cuál es el liquidez hoy día del banco?
Bueno, el banco en general está muy líquido, Ricardo, pero ahí siempre yo quiero aclarar, porque es un poco técnico hablar de liquidez. Todo el sistema está líquido, Ricardo, sí. Pero también hay que mirarle a cada banco qué tanta es esa liquidez. Te doy un ejemplo para que la gente también entienda, porque de repente uno puede ver mucha liquidez y puede decir, ¿por qué el banco no entrega esa plata? No es así, ¿verdad? Uno también en un banco tiene, la liquidez es uno de los puntos clave, un riesgo muy alto que manejamos los bancos, porque no es lo mismo decir que tengo una liquidez, tengo mucha liquidez en el banco, y a lo mejor está concentrado en 3-4 clientes grandes. Es un riesgo muy alto.
Sí. Uno dice, no está distribuido.
Claro, usar esa liquidez, prestar eso, y si vos estás concentrado esa alta liquidez en 4 o 5 clientes grandes, o eso tenés que tenerlo bajo lupa, bajo cuidado, ir hablando con estos clientes, a ver, bueno, cuándo moverían, estimaciones,
claro. Porque... ¿Qué pasa de repente si solicitan, verdad, un 50% de esa liquidez, verdad? Y
entonces uno se queda totalmente descalzado. Entonces,
claro, se produce el descalce financiero.
Hay muchos juegos técnicos, no digo que sea nuestro caso, pero sí, estamos también con mucha liquidez, pero también así estamos muy concentrados. Y eso le está pasando también a muchos bancos, Ricardo.
Porque... Así que esa liquidez no se da precisamente por el aporte de varias empresas, sino se concentra en unos pocos.
Exactamente, siempre hay que mirar eso. Entonces, si bien nosotros tenemos bien diversificado ya ahora, porque el 50% de nuestra cartera de depósitos es de terceros, es decir, que de empresas privadas, de personas físicas, no solamente, es solamente el 50 ya en nuestra cartera de depósito, es del sector público, porque mucha gente también piensa de repente que el BNF, todo su depósito es del sector público. No, el 50% cuota es, son de clientes. Entonces, somos un banco que trabajamos con los clientes. Entonces, ese riesgo de liquidez es uno de los riesgos que más cuida un banco. Entonces, siempre yo trato de explicar esto. Creo una vez cuando hablamos un sábado también, yo comenté a tu audiencia que no es tan directo como alguna gente o algunos piensan. Hay que entrar a ver cómo está conformada esa liquidez o depósitos de los bancos, de cada institución en particular, para uno decir qué disponga. Por supuesto que es un colchón para que uno crezca en crédito, y lo estamos haciendo, pero todo tiene su tope, todo tiene su proceso. Ricardo, uno no puede acelerar de 0 a 100 por el hecho que recibe nomás depósito, ¿verdad? Tiene que ser un proceso y acelerando como corresponde.
Ajá. Dos cositas, presidente, para ir cerrando la conversación. ¿Cuánto a la morosidad y el sector de consumo, cómo está?
Estamos por encima del promedio del sistema. Yo creo que con todas estas reestructuraciones, renovaciones, seguramente eso va a ganar, pero para el momento de la pandemia, en plena pandemia, Ricardo, y con todas estas flexibilidades que estamos dando a los clientes, nosotros estamos conformes y creemos que es totalmente manejable la mora que se tiene.
Ajá. ¿El porcentaje?
Y estamos alrededor de 3.7, 3.8 más o menos de mora. El Ajá. promedio del sistema está en 3 más o menos.
Ajá. Bueno, y esto, las refinanciaciones pasan dentro de ese concepto, ¿no, presidente?
Sí, de repente hay clientes que ya están con algunos días de mora, y bueno, a partir de que se renueve esto, que se reestructure, pasan nuevamente al estado de vigente, de acuerdo a la condición de cada cliente, pero siempre ayuda esto, y también es un seguimiento, ¿verdad? Hoy, entrando en el tema mora, también es muy muy especial. Hay mucha gente que no puede pagar, entonces hay que ayudarles con renovaciones, reestructuraciones. Esa cartera de renovados 3R que le llamamos va a tener que subir, no hay opciones acá. Pero también hay otros clientes que están facturando y que de repente, por el momento que se vive, tienen también sus dudas a veces de pagar, están especulando. Entonces hay de todo en el sistema financiero.
Y ahí están los créditos del sector consumo, ¿no?
También del sector consumo. Eso también es algo que de repente siempre explicamos y se ve en el sector consumo. Si bien el asalariado, a veces muchos asalariados a veces no sufrió de descuento, reciben su salario, pero no es tan así, porque toda la pandemia te afecta a la unidad familiar, Ricardo. Ustedes seguramente lo saben también, que a veces este es el problema de la pandemia. No te toca directamente, pero indirectamente sí, ¿verdad? Algún familiar, algún hijo, algún familiar más cercano. Entonces todos están colaborando, entonces realmente hay efecto en el sector consumo.
¿Ahí de qué monto estamos hablando, presidente?
Nuestra mora en el sector consumo es justamente por encima de ese promedio, está por el 4% más o menos. Pero realmente en el sector consumo la mora generalmente es mucho mayor. Se habla siempre de una mora del 6, 7, dependiendo de las instituciones, ¿verdad? Pero siempre está muy por encima del promedio. Por eso es que este segmento, como vos sabés, Ricardo, es donde se cobra mayor tasa en el sector de consumo, porque también es el segmento de mayor riesgo. Entonces siempre por eso la tasa que se fija finalmente apunta al riesgo del segmento.
Sí. Así es. Bueno, presidente, agradeciendo su tiempo, ¿sigue siendo preocupación la destrucción del sumario por parte del BCP o no? ¿La posible sanción?
Yo no sé si es preocupación, pero es un tema...
¿Pero inquieta o no?
Es un tema que está... Siempre cuando uno es sumariado, Ricardo, está haciendo el seguimiento, por supuesto, a donde no podemos, porque esto es un proceso que no está a nuestro cargo. Nosotros lo que hicimos fue defendernos. Yo por lo menos estoy tranquilo, porque hicimos todos los descargos, presentamos todas las pruebas que teníamos que presentar, Y bueno, estamos a resultas de este sumario. Siempre un sumario te tiene, tenés en mente, estás con eso, algo que te puede hacer desviar un poco de tu negocio o call principal. Pero bueno, hay que afrontar, Ricardo. Y siempre también comento porque para que la gente también vea y entienda, ¿no? Esto no es un sumario único y exclusivamente para el BNF en este caso. En este caso sí, ¿verdad? Pero esto se dio en muchos bancos. Ustedes habrán visto en su momento, hubo bancos de primer nivel en Estados Unidos, en Europa, que sufrieron tipos de sumario. El tema de lavado de dinero es un tema muy muy complejo para los bancos, porque imagínate hoy, Ricardo, mucha responsabilidad se le está pasando a los bancos con el control del lavado de dinero. Hoy prácticamente te puedo decir, Ricardo, los bancos tenemos más gente en cumplimiento que en otras áreas. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa nos están diciendo, somos responsables de controlar qué tipo de movimiento. Imagínate la responsabilidad que le pasamos a los bancos. Y eso traba muchos negocios, lastimosamente. No digo que no hay que hacerlo, te digo que cada vez hay más responsabilidad hacia los bancos. Imagínate, nosotros, Ricardo, tenemos más de 500.000 clientes que todo el día transaccionan a través del banco. ¿Cuántas personas yo tengo que tener para hacer? ¿Cuánta tecnología tengo que tener para hacer ese?
Así que recursos humanos también.
Recursos humanos, gente. Y se puede dar a errores, Ricardo, ahora, en algún momento, y varios bancos privados en Paraguay también sufrieron. Entonces yo siempre tengo que explicar eso, pero lastimosamente BNF siempre destapa por cualquier información. Entonces yo también en eso quiero decir, imagínense bancos de primera línea en Estados Unidos, el Deutsche, el Commerce, el Banco Europeo en Estados Unidos, fueron multados. Y lo importante, Ricardo, es que no sea doloso, que haya sido un error humano o algo así, pero mientras uno tiene la conciencia de no haber sido doloso, es otra cosa. O sea, es un ambiente muy complejo, Ricardo. No estamos exentos de errores. Cualquier banco, ya sea en Paraguay, en Latinoamérica, en el mundo, tuvo este tipo de errores, pero es una responsabilidad grande que se pasó hacia los bancos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, lo tenemos que asumir. Vos te habrás dado cuenta, ahora los bancos, cada vez que moves algo diferente tu salario, te llaman, te piden, es que no sabes toda la estructura, sí, que hoy tenemos, cada banco tiene para hacer esto, y no es lo mismo hoy que hace 11 años cuando ocurrió esta operación, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, Ricardo, general.
Así es. Presidente, gracias por su tiempo, muy amable, como siempre, un abrazo y buena jornada.
Señor, a la hora.
Gracias, señor. Licenciado Carlos María Florentín, presidente del Banco Nacional de Fomento. 9:10, la pausa y ya regresamos.
Radio Nacional del Paraguay.